Ahora seguimos con el tema que se viene desarrollando desde la mañana en perspectiva, ¿no? El programa de Emiliano Cotelo pudo averiguar que Antonio Sánchez, el emisario de la empresa española Cosmo para el remate de los aviones de Pluna, fue un destacado directivo en las empresas de la firma Buquebus en España hasta fines de 2009. Y esto es una novedad, ¿no? Se había presentado como con otro nombre, en realidad con su mismo nombre, pero se dijo...
El segundo nombre y el segundo apellido.
En realidad la persona se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez, ¿no? Él se presentó como Antonio Sánchez, omitiendo el Hernán Calvo, ¿no? Raro, ¿no? No puso su primer nombre ni su primer apellido. Y bueno, a partir de allí se montaron aún más suspicacias sobre los intereses de Juan Carlos López Mena de presentar un proyecto viable para que Uruguay tenga una línea aérea que permita conectividad con la región, ¿no? Porque esta persona, en definitiva, que parecía totalmente alejada de López Mena, que era de una empresa española, que hacía charters en Europa, en realidad tenía mucho que ver con el empresario argentino.
Claro, lo que nosotros sabíamos era que el señor de la derecha había comprado esos aviones el lunes. Que el señor de la derecha era de una aerolínea española recientemente fundada que alquilaba aviones a charters regionales europeos. Finalmente supimos que el señor de la derecha en realidad tenía otro nombre, no era simplemente Antonio Sánchez, sino que era Hernán Calvo también. O sea que era...
La forma en que se presentaba...
Dos caras.
Por lo general, en actuaciones empresariales, ¿no? Se presentaba como Hernán Calvo. Sin embargo, acá se presentó como Antonio Sánchez. ¿Por qué lo hizo? Dijo, ¿será costumbre del país? Digamos, se confundió con Brasil, donde se utiliza el apellido materno. Vaya uno a saber por qué se presentó de esa forma. Lo cierto es que levantó todo tipo de suspicacias, ¿no? Hace un ratito, el informativo del 12 fue encarar al ministro de Transporte.
No, ya que pintaba. Y aquello tan naif sí. De que López Mena estaba haciendo gestiones ante esta aerolínea española que compró los aviones para que los aviones quedaran acá para ser una aerolínea que permitiera la conectividad en la región. Bueno, se ve que lo conoce al tipo de bastante antes a que se convirtiera en el comprador de los aviones de Pluna, ¿no?
Claro, todavía no está ratificada la conexión estrecha y la vinculación anterior entre López Mena y este hombre, ¿no? O sea, que efectivamente arreglaron para que él viniera a comprar los aviones y después él se hacía cargo. Eso no está todavía confirmado. Pero bueno, lentamente van ser atándose los cabos, ¿no? De esta historia. Seguramente el lunes tengamos más novedades sobre esto. Pero lo cierto es que Enrique Pintado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, fue consultado del por qué creía que esta persona que se presentaba por lo general con su nombre y apellido, como Hernán Calvo, acá en Uruguay se presentó como Antonio Sánchez. ¿Y qué dijo Pintado?
¿Qué dijo?
¿Qué responde? Vamos a escucharlo.
Había senadores en la República Oriental del Uruguay que usaban el apellido materno. No sé, son costumbres, ¿no? No le pregunto a la gente qué apellidos usa. Creo que eso no es delito, usar el apellido que se quiera. Son costumbres. En Brasil, estamos acá en la frontera, la gente dice Pelé. Y es Ayrton do Nascimento, ¿no? Se llamaba el hombre. Sin embargo, él firmaba Pelé, se autodenominaba Pelé. Entonces, lo importante es que es una persona real que, bueno, levantó la mano y para nosotros en un momento fue bueno. Ojalá el final de esta película termine con el cumplimiento de estos cuatro objetivos. Asegurar la mejor conectividad posible para el Uruguay, la que necesita el Uruguay, que los trabajadores tengan en su mayoría las fuentes de trabajo preservadas, que los intereses del Estado estén bien defendidos y que la masa acreedora no se vea afectada.
Las palabras, las finales de Pintado, pero en un momento tiró
que Pelé...
Lleva
un nombre que nunca llegó.
Exactamente. A ver, lo tenés por ahí de vuelta, Ernesto. ¿Qué fue lo que dijo Pintado? ¿Pelé en realidad se llama...?
Había senadores en la República Oriental del Uruguay que usaban el apellido materno. No sé, son costumbres, ¿no? No le pregunto a la... son costumbres. En Brasil, estamos acá en la frontera, la gente dice Pelé. Y es Ayrton do Nascimento, ¿no? Se llamaba...
Ayrton do Nascimento.
un crack brasilero desconocido hasta ahora por todo el Brasil y por el mundo, hasta que pintado lo...
Edson Arantes de Nacimiento, ¿no?
Lo renombró.
Lo renombró Ayrton, confundiéndose con Ayrton Senna y el Rey Pelé.
Hablando de que el fin justifica los medios.
Exactamente.
¿No? Pintado es que no me importa quién es, ni qué hace, ni nada, mientras ponga la guita.
Mientras levante la mano, dijo.
Sí,
¿no?
Mientras levante la mano, ponga la guita. Y todo esto se cierre, a mí no me importa nada de sobre la historia de este señor, ni le voy a preguntar su nombre, ni nada. Algo raro, ¿no? Porque pensando que había que también poner el 10% del piso de lo que se arrancaba el remate, ¿no? Para entrar a ser un oferente, bueno, uno ya va viendo, ¿no? Como ministro de transporte va viendo, ah, mirá quiénes son estos que pusieron ya la plata para entrar a la...
Mucho gusto, ministro de transporte. Sí. Ah, ¿qué tal? Antonio Sánchez. Sí. Ah, perfecto, bien. ¿De dónde? Ah, pim, 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 pim. A ver. Es imposible que nadie en el gobierno supiera que esta persona en algún momento había sido representante de Buquebus en España, ¿no? Imposible.
Imposible.
Pero bueno, que me desmientan, dirá Pintado y Mujica y todo el resto de la plana mayor del Ejecutivo de Gobierno. Pero si a esto le sumamos la foto que sacó el Observador ayer, en el boliche, se llama...
El Lindolfo.
Lindolfo. Con Lorenzo diciéndole a la moza, dígale que fotos no. Y aparece Diego Batiste, cámara en mano, y ve a Lorenzo sentadito, y enfrente tiene a López Mena, y enfrente tiene al hijo de López Mena, y a su derecha tiene a Papa, y en diagonal tiene a Antonio Sánchez o Hernán Calvo. Uno dice, bueno, en verdad capaz que algo más sabían de todo esto, ¿no?
Esa foto...
Y Lorenzo dándose vuelta como quien descubre a una pareja con un amante.
Sí,
¿no?
Claro, diciendo, claro. Como que estaba de canuto, ¿no?
Sí, sí.
Es cara de canuto.
Cara de canuto
de Lorenzo se llevó el premio a la cara de canuto del año.
Totalmente. ¿Eh? Fotos no.
¡Tra! Escrachado, ¿no?
Cara de saliendo del Gobe, sí.
Totalmente.
No, la verdad que sí, ¿no? Entonces todo es como... Como una gran farsa para uno, ¿no? Mm. Como que estaba todo el tinglado armado. Pero como no está nada realmente constatado...
¿Quién le habrá pasado el pique al Observador, no?
Acá está la crónica del fotógrafo. Que no. le pone un poco de color, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Por qué?
Sí, en un momento aparece Hemingway en la selva africana. Sí.
Hay épica.
Yendo a cazar el león de oro.
Te la leo, es cortita. Dice Batiste, el fotógrafo que le sacó... esta instantánea a Lorenzo López Mena, el hijo de López Mena y Antonio Sánchez, ¿no? Dice Batiste, el miércoles me avisaron de que se estaba celebrando una reunión entre Juan Carlos López Mena y el ministro Lorenzo en el restaurante Lindolfo. No estaba el chofer del diario, así que tomé un taxi. Las instrucciones de mi jefe fueron que si no me dejaban entrar, hiciera puerta hasta que salieran. No sabía ni dónde quedaba el restaurante, al que llegué preguntándole a un cuidacoches. Poco de épica ahí, ¿no? Llegué al Lindolfo con la idea de guardar la cámara en mi bolso y entrar para ver dónde estaban sentados. Entré y no los vi. Se me apersonó una chica a la que le pregunté por López Mena, seguramente pensando que era un invitado al almuerzo, amablemente me llevó a la parte de atrás del local. Fue en ese momento que me preguntó si López Mena me estaba esperando. Cuando le dije que no y que era fotógrafo del Observador, ya tenía la cámara fuera del bolso y estaba a unos 5 metros de la única mesa que había en el salón. Mientras la joven fue a consultarles que yo estaba, disparé las primeras dos fotos encuadrando y mirando por el visor donde aparecen de espalda Lorenzo y su asesor. Cuando la joven les informó, Lorenzo dio media vuelta al tiempo que le pedía en voz baja a la moza que fotos no. La moza vino hacia mí y el ministro seguía repitiendo, fotos no.
¿Por qué le pones esa voz a Lorenzo?
Porque hablaba bajo, yo no creo que haya hablado alto, ¿no? Para que escuchara el fotógrafo. Todos los integrantes de la mesa me miraron sorprendidos y fue allí que, con la cámara colgada en el brazo a la altura de la cintura, apunté en dirección de la mesa y disparé. El resultado se publicó al otro día en la tapa del Observador.
Un golazo para la prensa, ¿no?
Sí, claro.
Que fue quien vino a descubrir toda esta puesta en escena, ¿no? Toda esta gran farsa que fue el remate del lunes con este actorazo, Antonio Sánchez.
Tiene cara de Enzo Gazzani, Antonio Sánchez, no sé si lo vieron atentamente.
Sí, tiene su pinta, eso es lo que quiere decir, tiene pinta de galán.
De modelo de perfume.
Es, una, ¿no? Es un actorazo. Aparte, su nombre de ficción, Antonio Sánchez.
E de BQB, by Antonio Sánchez, podría ser.
Perfume, decís. No, pero bueno, un buen poroto, ¿no? Para la prensa y para este fotógrafo del diario El Observador, y para El Observador también, todo como la misma, de la misma manera que hoy temprano el laburo de perspectiva, ¿no?
Ni que hablar.
Y para que iba a decir algo, ya me volvió el tique ese. No importa.
Bueno, en la foto está un López Mena que se puso para la foto, o sea, no se mostró sorprendido. El hijo también, como que mira al fotógrafo, mientras que los otros muestran cierta incomodidad, ¿no?
López Mena tiene cara como de impunidad en la foto. ¿Eh? ¿No te parece? Es como, sacá la foto que quiera, a mí qué me importa.
Es verdad.
¿No? Tiene esa cara en la foto.
Tiene esa cara, tiene esa cara de impunidad.
Y obviamente, ¿no? Lorenzo no. Lorenzo tiene cara de salida del mueble.
Lorenzo... Es la primera que lo pillan a Lorenzo, digamos, ¿no? A López Mena, digamos que le han dicho de todo a lo largo de su carrera, y él a esta altura las balas le resbalan.
Ah,
¿no?
Mira, un fotógrafo, dijo.
Uno más.
Sí, uno más.
Uno más, ¿no? Sí. Porque tiene, digamos, una historia bien larga, ¿no? Que está documentada...
No, te iba a decir, sí. antes de entrar en el tema de López Mena, porque tenemos a alguien esperando en el teléfono, que el Lindolfo, donde tocó Robin Hitchcock la semana pasada,
sí,
era la sede del Club All Boys, club al que pertenece Pedro Bordaberry.
¿El pique decir que yo por ahí?
No, yo no dije nada, eso lo estás suponiendo vos. Yo lo que digo es que, fue a comer a ese lugar, claro. Lorenzo, ¿no?
¿Decís que pecó ingenuo?
No sé, no estoy diciendo.
Estás tirando datos.
Estoy agregando un dato más. Ese lugar...
No, fue la sede de Welcome.
No, bueno.
No, bueno, es lo que te digo, o sea.
No cualquier sede. Uh-huh. Era la sede del club al que pertenece Pedro Bordaberry.
Pedro Bordaberry.
Y la gente que está en el Lindolfo también tiene una relación, un vínculo con ese club, digo. Yo qué sé. Es un dato.
Perfecto, perfecto. Lo tomo como tal, como un dato. Te decía, ¿no? Que López Mena, su historia fue recopilada en un libro, por lo menos en un libro que nosotros conocemos, que es del periodista Raúl Balarino. El libro se llama López Mena, el zar del Río de la Plata. Raúl Balarino también tiene otro trabajo de investigación publicado en Argentina, que es el caso Aerolíneas Argentinas, la verdad oculta de un engaño, en la que también vuelve a aparecer la figura de López Mena. Para hablar de ambos asuntos tenemos a Raúl Balarino en línea. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Riéndome, divirtiéndome con los comentarios que hicieron, realmente. Si no fuera algo trágico, sería una, podemos decir, comedia, ¿no? Pero bueno, la historia es así.
Raúl, antes de meternos en el caso puntual de Aerolíneas, por ejemplo, la historia de Aerolíneas.
Sí.
Contanos de forma muy sintética la historia de López Mena, cómo amasa su fortuna y cómo llega al día de hoy.
Bueno, López Mena es un hombre que tenía hace muchísimos años una empresa de fabricaba camisas en Argentina. Un día compró el ciudad de, como es Polonia, uno de los viejos barcos que tenía la flota fluvial del Estado argentino, y con eso empezó a incursionar en viajes entre Buenos Aires y lo que es Colonia, ¿no? Ahí fue amasando su fortuna, luego incursionó con un barco que trajo, un ferry que trajo, asociado con el grupo japonés Kambara, un barco que hacía la línea Montevideo-Buenos Aires y que competía directamente con los viejos y entrañables vapores de la carrera, que finalmente fueron desapareciendo. Y él se quedó, y entonces, bueno, siguió trabajando con esos barcos, fue ampliando esas flotas, trajo barcos por leasing, y es lo que llegó, en el sentido conocido, a el imperio, ¿no?, que ha tenido hasta ahora. Pero hay una cosa importante que yo destaco en el libro, y es que se habló de sus éxitos en otras partes del mundo. pero no fueron tales, no fueron tales, porque cuando incursionó en el año 1995 en Nueva Zelanda, llevó un barco, el Albaicín, que ahora lo tiene trabajando en Colonia, un barco fabricado para navegar río, no para mar, y lo llevó el Albaicín, fabricado en astilleros de España, a trabajar en el estrecho de Cook, que tiene una particularidad, sus aguas son bravías y además peligrosísimas, y un barco de río tenía un movimiento constante que llevó a que fracasara, porque la gente bajaba mareada y vomitando de esos viajes dentro de Nueva Zelanda. Incluso al barco, los pasajeros y los medios periodísticos lo bautizaron como el barco vómito, porque era lo que producía cuando bajaban sus pasajeros. Después de eso, bueno, cerró esa etapa en Nueva Zelanda porque no tenía otro barco, y en 1997 se va a la Florida, a los Estados Unidos, en donde intenta colocar barcos, y allí sucede algo muy particular. El alcalde de Key West fue acusado de engañar a los concejales para tratar de introducir de forma no correcta los barcos de López Mena, porque hay una ley en Estados Unidos que dice que las naves que no son fabricadas en el país no pueden operar en los puertos internos. Entonces, acusaron los concejales al alcalde de Key West diciendo que les había llevado a engaño para hacerle firmar una carta de apoyo, pero en realidad era una carta para pedirle al Congreso de los Estados Unidos que cambiara una ley para permitir que esos barcos que no estaban fabricados en Estados Unidos pudieran operar. Esto fracasó y también tuvo que volver, por más que después mandó construir un barco allí, que después lo trajo, creo que fue el Eladia y Isabel, si no recuerdo mal, que después lo trajo para aquí, pero eso también podemos decir que terminó en un fracaso. Y después, en el 2008, ya años anteriores, estaba trabajando en España, tuvo enormes problemas sindicales y al final tuvo que vender sus barcos a Balearia. O sea que en la actualidad no tiene barcos en Europa.
Uh-huh. Bien, sí tiene aviones acá. Sí, tiene aviones acá, tiene una línea aérea.
Sí, sí, justamente en el año 2009 es el hombre de los varios nombres y distintos apellidos, Antonio Sánchez o Hernán Calvo, quien en el 2009 en Francia, en Toulouse, recibe los aviones, los dos aviones que hoy tiene Buquebus o BQB en operativa, y los recibe él como representante de Buquebus en Europa, o sea que eso es más reciente.
Uh-huh. Y en cuanto a su intromisión en la venta de aerolíneas.
Bueno, en la venta de aerolíneas eso fue una situación que se presentó y se preparó para sacar del medio al grupo español Marsans. El gobierno español de Rodríguez Zapatero tenía enorme interés de que solucionara eso, de que se solucionara la problemática que el gobierno Kirchner le presentaba a este grupo español. El grupo español, si tampoco hizo bien sus cosas o sus deberes, encontró una fuerte resistencia del gobierno de Cristina Kirchner. Esto llevó a que se buscara la forma de sacárselo, pero como el gobierno español insistía, y para darle tranquilidad al gobierno español, el gobierno argentino le comunicó que conseguiría un socio capitalista para intervenir junto con Marsans en la parte privada de Aerolíneas Argentinas. Ante eso aparece López Mena en una situación media extraña, porque él, en unas declaraciones que hace, que yo creo que tiene por ahí, en unas declaraciones que hace el diario La Nación, no demostraba tener mucho conocimiento de lo que es la operativa aérea. Pero en fin, mientras todo eso se va gestando, López Mena dice que él va a realizar cambios en Aerolíneas Argentinas, que para saber de aviones no se necesita tener experiencia, y cita casos concretos del fracaso de Varig aquí. Él habla de todo eso hasta que en un momento determinado el gobierno argentino tiene ya planeado expropiar Aerolíneas Argentinas de manos de la empresa Marsans. Hacen la expropiación, pero previamente a eso López Mena, manifestando no estar de acuerdo con algunas actitudes de Marsans, renuncia a seguir en el tema de entrar como socio mayoritario de Aerolíneas Argentinas.
Entonces, ¿qué conclusión sacaste tú de todos estos sucesos? ¿Cuál fue el rol de López Mena en esta venta, o en esta expropiación, en realidad?
En esa expropiación, bueno, yo creo que fue, él fue llevado a esa negociación, por decirlo de alguna manera, por dos hombres claves del gobierno argentino. Una es el ministro de Infraestructuras, de Vido, Julio, y el otro es Ricardo Jaime, hoy acusado de varias irregularidades y con procesos pendientes, fue llevado para entrar en esa posible sociedad con el grupo Marsans. Yo creo que esto podría haber sido algo como una pantalla o cortina de humo para posibilitar lo que en realidad quería el gobierno Kirchner, que era expropiar la compañía y tener el tiempo suficiente para poder llegar a un acuerdo con senadores y diputados argentinos para que firmaran y estuvieran de acuerdo en expropiar.
Valarino, tú que estudiaste a López Mena y también estuviste estudiando este caso que nos estás contando.
Sí.
¿A vos qué conclusión te arroja lo que pasó acá en Uruguay? Lo que pasó a partir del lunes con la subasta y con la aparición de este señor Hernán Calvo. ¿Tenés alguna elucubración tuya?
Bueno, mira, acá hay un tema muy muy puntual, que es alguien que se presenta, podemos decir por derecha, entre, digamos, comillas, hacer un negocio, se presenta con su nombre verdadero. Acá no vale de que si en Brasil se utiliza el nombre de la madre, el apellido. Aquí es una cosa puntual y concreta. A mí me llama muchísimo la atención que un representante que viene a gestionar algo oficial, y acá te agrego algo más. Si el comunicado que sacó Cosmos, visible en una página muy, muy precaria, que incluso hace más de un año que está en construcción, dice que lo llevan, que los aviones que han comprado son para llevarlos a trabajar en Europa, en distintas partes que ya tienen trabajo. Yo digo, para comprar un avión, uno, no hablo de siete, se hace un podemos decir, plan de trabajo, se hace un estudio con, podemos decir, profesionales en el tema, y ya tendrían que tener definido para qué iban a usarlo.
Bien.
Pero acá no hay nada de eso. Acá de un día para el otro, en 48 horas se cambia de idea y se dejan los aviones acá. O sea que el trabajo que supuestamente, cuando van a invertir 173 millones de dólares, el trabajo de estudio de cómo andarían esos vuelos y para qué se utilizarían en Europa, quedó en nada. Y eso es extraño, extraño y sospechoso, y sugestivo, podemos decir.
Bien, Raúl, ¿tu libro se puede conseguir aún en librerías?
Bueno, creo que va a salir una edición nueva en estos días por todos estos temas, pero los mantendrá al tanto.
Perfecto. Raúl Valarino, autor del libro López Mena, el zar del Río de la Plata, y también del libro El caso de Aerolíneas Argentinas, la verdad oculta de un engaño. Gracias por estos minutos.
No, a las órdenes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.